Érase una vez un rey llamado Dionisio I el Viejo, soberano de Siracusa. En ese tiempo la ciudad era griega y la más importante de la gran isla de Sicilia. Vivía en un suntuoso palacio en donde las riquezas abundaban, en especial por las obras de arte, el lujo, la exquisita y fina cocina, las lindas mujeres y el refinamiento de los cortesanos. Contaba además con criados y esclavos solícitos a sus mínimos requerimientos. Había mucha gente que lo envidiaba por el poder que ostentaba y por su incalculable fortuna. Uno de ellos era Damocles, un cortesano que se dedicaba a la intriga, al ocio y en especial a envidiar a su rey, uno de sus mejores amigos. «¡Qué afortunado eres! Cuentas con todo lo que un ser humano puede aspirar. Dudo que exista alguien más feliz que tú», solía repetirle. Dionisio, quien adolecía de muchos defectos, sí odiaba la envidia y estaba aburrido de oír día a día las aparentes adulaciones que eran una expresión velada de resquemor. «¿En verdad, Damocles, crees que soy más feliz que los demás?» Damocles, que pensaba que la felicidad consistía en el tener y en el poder, le respondió: «Sí, en verdad creo que eres no solo el más feliz de nosotros, sino el más feliz de todo el mundo. Si te gusta tanto esto, ¿por qué no cambiamos de lugar por un día?» «Solo en sueños lo había pensado, mi rey. Sí, me encantaría disfrutar de tus placeres y riquezas, aunque solo sea por un día, y al igual que tú, no tener ninguna preocupación». «Está bien, cambiemos. Tú serás el rey y yo el cortesano, pero solo por un día». Así lo convinieron para el día siguiente. La corte y los criados quedaron de tratar a Damocles como si fuera el rey. Le colocaron la corona de oro y diamantes y le pusieron el manto real. Damocles se hizo servir en la sala de banquetes los mejores vinos y la más deliciosa comida. Al escuchar la música dedicada a él, al sentirse halagado y admirado, no pudo menos que pensar que era el hombre más feliz del mundo. «Esto sí que es vida», le dijo al rey, quien estaba sentado al otro extremo de la mesa. «Estoy disfrutando como nunca». Al beber el mejor de los vinos en una copa de oro, miró hacia lo alto. ¿Qué era lo que pendía de arriba? Un objeto cuya punta casi le tocaba la cabeza. Sobre su cabeza pendía una afilada espada, atada al techo por un delgado hilo. El brillo de este casi le impedía ver. Las manos le temblaban de tal manera que derramó parte del contenido de su copa. Como pudo, hizo acallar la música y solo con la mirada desdeñaba los ricos manjares que iban sirviéndole. No se atrevía a huir, aunque era su único anhelo. Tenía pánico de mover hasta las cejas. El hilo era demasiado delgado, bastaba un pequeño vaivén para que se cortara y se enterrara en su cabeza. «Amigo, ¿qué te pasa?», preguntó Dionisio. «Da la impresión de que nada te interesa. Hiciste callar la música, derramaste la copa de vino y hasta has perdido el apetito». «¿Acaso no ves la espada pendiendo de un hilo sobre mí?», preguntó Damocles. «Sí, claro que la veo. Siempre pende sobre mi cabeza. La veo a cada instante. Siempre está el peligro de que caiga. No solo por su propio peso, sino que el hilo se ha cortado por alguien. Puede ser un asesor envidioso de mi poder que quiera asesinarme. También puede ser alguien que quiera derrocarme propagando mentiras en mi contra. Puede suceder que un reino vecino venga a atacarnos, me asesine para quitarme el trono y así extender su poderío. Asimismo, puedo equivocarme en alguna de mis decisiones y esto provoque mi caída». «Mira, Damocles», continuó el rey, «si quieres ser monarca, tienes que estar dispuesto a aceptar estos riesgos que son parte del poder». Damocles, muy asustado, apenas se atrevía a responder. Veía la espada y se atragantaba de miedo. «Rey mío, ahora veo que estaba equivocado. Además de la riqueza, el poder y la fama, tienes mucho que hacer, mucho en qué pensar. Por favor, ocupa tu lugar y déjame volver a la casa. Ese es mi anhelo supremo». Damocles, al salir del palacio, con el paso cada vez más firme, corriendo y hasta casi volando, lo único que deseaba era llegar a su casa y abrazar a su sencilla esposa y valorar su interioridad. Las espadas y sables son sin duda las armas blancas preferidas de la humanidad, desde la legendaria Excalibur hasta los sables láser de Star Wars. En el programa de hoy les contaré algunos detalles interesantes y la historia de algunas de las espadas más importantes de la fantasía y la ciencia ficción. Así que afilen sus oídos y prepárense para Y no soñé. Yo soy Simón Domínguez Barahona. Empezamos. El cuento con el que empezó el programa es la leyenda de Damocles, el cortesano que fue rey por un día y contempló todo el peso que el monarca debía cargar sobre sus hombros. Damocles es una figura que representa la envidia. Al estar cegado por las virtudes y placeres del poder, olvida las responsabilidades que éstas conllevan. La espada de Damocles es una metáfora que sirve para recordarnos que todos tenemos una espada pendiendo de nuestras cabezas. Algunas más afiladas que otras, pero generalmente no nos damos cuenta que están ahí por lo ocupados en pensar en tener más, en ganar más. Creemos que eso nos hará más felices. Al mismo tiempo, muchas personas poseedoras de poder no alcanzan a contemplar su propia espada de Damocles y la responsabilidad que el uso de sus facultades imprimen sobre su persona. La espada, en este cuento, es la representación silenciosa de lo que, generalmente, no estamos dispuestos a entender cuando se tiene ansias de poder. Pero, ¿por qué se eligió una espada para representar el peso del poder sobre las personas? Pudo haber sido un hacha, una maza o hasta una enorme piedra. Pero no, fue una espada, y eso tiene una razón significativa. Desde siempre hemos tenido una fascinación por estas armas, en parte por su gran practicidad y su sencilla eficiencia. A lo largo de la historia, esta arma se ha ido refinando y evolucionando de forma diferente en cada cultura. Es el símbolo y la insignia del descubrimiento del acero, ya que con este material empezaron a ser más útiles. Las espadas de hierro quedaban inútiles después de un par de golpes y su fragilidad ponía en peligro a sus usuarios. El acero permitió crear armas más resistentes y sobre todo más afiladas, aunque aquí vale la pena considerar que no todas las espadas están diseñadas para cortar. De hecho, dependiendo de su forma, alcance y manipulación, las espadas tienen una amplia gama de formas de hacer daño. Desde el corte, la estocada y cómo funcionaban en su gran mayoría las espadas que tenemos en nuestro imaginario de los caballeros andantes como arma contundente cortante. Es decir, que por su gran tamaño y peso, su efectividad dependía del daño por el golpe pesado ayudado por la cuña de la forma de la hoja, más que ser una herramienta afilada que destajara a los enemigos. Una espada, técnicamente hablando, es un arma con un pomo o mango para sostener adherido a una hoja de metal de doble filo y generalmente con punta al final. Hago esta pequeña aclaración porque obviamente un estoque o un sable no son espadas, pero es un error común confundirlas y todas estas armas que son más o menos similares en forma se las suele categorizar como espadas. Además, si no incluiría estos otros tipos de armas, no podría hablar de las katanas, por ejemplo, que son una especie de alfanje o sable de filo único diseñada para cortar de las tierras del sol naciente. Pero no es exactamente un sable por muchas razones, ni una espada ni un alfanje. Es una katana, que tiene su propia subdivisión y categorías y un montón de cosas más. La tipología de las espadas es realmente interesante, extremadamente extensa y muy discutida desde siempre, por lo que simplemente me remitiré a lo sencillo y me referiré a todas estas armas de aspecto similar con una hoja afilada y un pomo como espadas. We'll be right back. Y ya que hablaba de las katanas, que es la espada japonesa más conocida, les quiero hablar de una de las más famosas y una de las más peculiares, la Sakabato de Kenshin Himura, la serie de animación japonesa Rurouni Kenshin, que acá en Latinoamérica se la llamó Samurai X. Es muy conocida por la gente de mi generación, sobre todo porque fue emitida por televisión abierta en el Ecuador. Cuenta la historia de un ronin, es decir, un samurái sin dueño que trata de expiar su pasado defendiendo a la gente sin matar. Por eso utiliza esta peculiar espada, que es llamada como espada de filo invertido, pues tiene el filo en el lado opuesto al tradicional en estas armas, supuestamente para no causar heridas mortales en sus oponentes. Aunque, si se usase una katana de estas características en la vida real, causaría lesiones muy graves y probablemente mortales. No se tiene certeza de que haya existido este tipo de katanas en la realidad. Aunque dicen que han encontrado una de hace varios siglos, es más probable que haya sido un elemento decorativo o para algún tipo de ritual o hasta alguna broma, porque en realidad una katana con el filo en el lomo no es muy práctica. Y seguro muchos se preguntarán cómo una espada sin filo puede ser un arma letal. Y para explicar eso, me referiré a un personaje histórico que trasciende la realidad y llega hasta la ficción, ya que de él y de su vida se han hecho películas, libros, cómics y hasta videojuegos. Estoy hablando de Miyamoto Musashi, el samurái más famoso del mundo, fundador de su propia escuela de Kenjutsu y autor de la famosa obra, El Libro de los Cinco Anillos. Musashi era muy hábil con la katana. Se dice que nunca perdió un duelo, y esto tiene mucho sentido, ya que lo más probable que pasara al perder un duelo era perder la vida. Musashi participó en más de 60 duelos y su arma favorita era el boken, es decir, la espada de madera que generalmente se usa para entrenamientos. Así que este hombre venció, con todo lo que esto conlleva, a más de 60 guerreros con una espada de madera. Por lo que una espada de metal sin filo o con el filo al otro lado seguro que podría ser igual de peligrosa. Escuchemos el tema final de la serie japonesa de animación Rurouni Kenshin. The Witcher es una serie de novelas, relatos, videojuegos, cómics, juegos de mesa y películas ambientadas en el mundo de fantasía oscura de la saga de Geralt de Rivia, del escritor polaco Andrzej Sapkowski. Estas historias siguen las aventuras de Geralt, un Witcher, que es un guerrero alterado con mutaciones para transformarse en el cazador perfecto de monstruos. Su singular historia tiene muchos matices. Uno de los principales problemas de Geralt es que, al no ser del todo humano, es mal visto por la gente, así que es un ser muy solitario y parco. Hace poco se estrenó una serie en Netflix que cuenta parte de la historia de Geralt. En ella podemos observarlo destruyendo monstruos y enemigos con sus grandes dotes de guerrero. Asimismo, en los videojuegos podemos encarnarlo y vivir un sinfín de aventuras en su mundo azotado por las calamidades, la guerra y los monstruos. Geralt usa dos tipos de espadas, una de acero para los humanos y una de plata para los monstruos. Los videojuegos marcaron mucho la imagen del lobo solitario con dos espadas a la espalda, de actitud irónica y mal carácter. Los libros lo describen de una forma muy parecida, aunque en general no carga las dos espadas a la espalda, en parte porque en términos prácticos esto sería algo incómodo para la ejecución adecuada de su trabajo. Pero debemos admitir que se ve súper genial con esos dos mandobles a la espalda. Las espadas de Geralt tienen su función muy bien definida. El acero es más fuerte, resistente y su filo dura más tiempo, pero los monstruos son susceptibles a la plata, y es una de sus más grandes debilidades. Así que tiene una de cada material para lidiar con ambos tipos de peligros. Y este es uno de los factores interesantes de esta saga. A pesar de que los Witchers fueron creados para proteger a la humanidad de los monstruos, su autor nos recuerda en cada esquina que los humanos pueden ser igual o más terribles que la más grande monstruosidad. Escuchemos un tema del videojuego de Witcher 3, titulada The Song of the Sword Dancer. Entre algunas de las espadas más conocidas de los videojuegos está la espada maestra de Link en La Leyenda de Zelda, la futurista espada de energía de Halo, la Buster, el enorme espadón de Cloud en Final Fantasy VII, las espadas del caos de Kratos en God of War y Frostmourne, la espada maldita que corrompe al príncipe Arthas en Warcraft III. Cada una de estas espadas representa algo distinto. La espada maestra de Link es el arma milenaria mágica y sagrada capaz de repeler al mal, mientras que las espadas del caos de Kratos representan sus ataduras y su culpa por las acciones que cometió en el pasado. La Buster de Cloud representa el pasado y la memoria de su amigo y superior fallecido. Cada espada tiene un significado especial. Por eso, muchas armas de este tipo tienen nombre, características y casi hasta personalidad propia. Como Dardo, o Sting en inglés, la espada de Bilbo Bolsón, que luego fue heredada a su sobrino Frodo. En El Hobbit es descrita como una daga que seguramente fue creada para algún niño elfo, pero que en las manos del Hobbit parecía una espada corta. Esta espada está finamente forjada en la ciudad desaparecida de Gondolin. Al igual que otras espadas salidas de las forjas de esta ciudad, el acero frío de estas armas brilla con una luz azulada cuando hay orcos cerca para alertar a sus portadores. Dardo no es un arma destinada a ser famosa, pero lo es. Al igual que Bilbo, él nunca esperó vivir las grandes aventuras que vivió, pero lo logró. Al igual que su espada, que pasó de ser una daga sin nombre perdida en la cueva de unos trolls, a una de las espadas que definiría el futuro de toda la Tierra Media. El futuro no está exento de las espadas. En Star Wars, la espada más representativa de esta saga son los sables láser. George Lucas escogió los sables por diferentes razones, pero él sabía que una espada era algo muy definitorio para un caballero, que era lo que él quería representar con los Jedi. Quería esa parte romántica, esa parte de caballero andante, y él sabía que eso estaba definido por el arma que portaran sus caballeros, y debía ser una espada. Una de las espadas más famosas de la historia es sin duda Excalibur, el arma del rey Arturo. Muchas personas piensan que esta legendaria arma es la que el joven Arturo sacó de la piedra para transformarse en rey, pero no es así. Son dos espadas diferentes. De hecho, la espada de la piedra fue rota en medio de una contienda contra Sir Pellinor. Así que Merlín guió a Arturo a un lago en el que en su fondo habitaba la Dama del Lago, quien le dio la famosa espada mágica que tanto caracteriza a este personaje de la Mesa Redonda. Esta espada es muy importante como parte del mito fundacional del Reino de Britania y por lo tanto de todo el legado mítico de Gran Bretaña. La espada de Arturo no es solo un arma, irradia sabiduría y poder. Es la representación de la grandeza de su amo. Es casi tan importante como el propio rey Arturo o como Merlín. Las espadas, al ser herramientas de guerra, han sido testigas y protagonistas de muchas masacres y atrocidades hechas por el ser humano. Nunca probaré ninguna herramienta creada para matar a otro ser vivo, pero en el caso particular de estas armas he de confesar que tengo una fascinación enfermiza, ya sea por lo que representan, por sus historias y también por su belleza de factura. Además, en tiempos modernos algunas concepciones de las espadas han cambiado. Por ejemplo, en el arte marcial japonés Yaido, el cual yo practico, utiliza la katana como una fuente de sabiduría y aprendizaje. Ha trascendido su función sangrienta y ahora es una herramienta para alcanzar la iluminación. Esto es algo que me parece fascinante de las artes marciales, generalmente mal interpretadas como defensa personal o herramientas de ataque. Sobre todo, las artes marciales japonesas que tienen rasgos filosóficos como el Yaido han tomado la idea de guerra y la han transformado, no para lastimar a otras personas, sino para vencer a los demonios internos. Y lo realmente genial de esto es que se lo puede aplicar a cualquier cosa. Por eso el Ikebana, que es el arte del arreglo floral o los bonsáis, tienen rasgos parecidos a estas artes marciales, porque con el enfoque correcto cualquier actividad puede ser el catalizador para la búsqueda de la iluminación y el autoconocimiento. Podría pasar horas hablando de las espadas y sus significados, pero el programa de hoy está por terminar. Gracias por acompañarme una vez más en este espacio radial. Recuerden seguirme en mi fanpage de Facebook, en la que haré el top 10 de mis espadas favoritas. Espero que ustedes también me puedan decir cuáles son las espadas que más les gustan. Gracias a La Rayuela y a Beatriz Fuentes por el espacio. Mi nombre es Simón Domínguez Barahona. Les espero la próxima semana y recuerden, nunca dejen de soñar.